Tengo entre mis manos Los últimos geranios, de Nidia Di Giorgio. Este libro fue publicado hace años, en 1990, y bueno, tiene esta nueva edición por parte de Estuario Editora. Y es una serie de relatos que, bueno, vamos a leer la contratapa del libro por parte de Marosa Di Giorgio, que dice: cada relato de esta ópera prima de Nidia Di Giorgio, publicada originalmente en 1990 y aquí reeditada, es una ventana a un vasto mundo interior plagado de latidos, voces, rastros, narrado con la honda extrañeza que nace de una auténtica curiosidad por el mundo. Con palabras justas, necesarias y múltiples destellos, unos oscuros como el de ónix, otros en las tonalidades fulgurantes de la flor de geranio, enciende una lámpara melancólica, dramática, que va finalmente alumbrando el tránsito humano y en zona de ensoñación. Y ya le damos la bienvenida a Nidia, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás?
Muy bien, Malena.
Bueno, es un gusto saludarte. Hace mucho tiempo que no te veo, pero bueno, es un gran gusto escucharte.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, voy
encantada,
sí,
encantada de estar con los oyentes que me quieran escuchar. Y bueno, tú me preguntarás las cosas.
Sí. Primero quiero presentarte con justamente el texto del libro, que dice: bueno, profesora de italiano y taquígrafa, estudió dibujo y pintura en el taller Pedro Figari con el pintor húngaro José Siferi, se dedicó a la actividad cultural desde muy joven e integró distintas compañías como actriz, tanto en su ciudad natal como en Montevideo. Fue secretaria general de la Asociación Cultural Horacio Quiroga en Salto y directora administrativa de museos municipales en el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Publicó los libros Los últimos geranios, Josephine La Nuit, de 2007, Aquella Margarita que escribió mi nombre, 2012, y Una fina lengua de olvido, 2017, y El nido de los abuelos, de 2022. Y bueno, leyendo esta síntesis de tu pasaje por varios lugares y de distintas experiencias, me gustaría preguntarte, primero que nada, por esta experiencia plástica en el taller de Siferi, porque fue una persona que formó mucha gente allí en Salto.
Claro, sí. Tuve compañeros excelentes, como Aldo Peralta, José Chávez, que fue escenógrafo de la Comedia Nacional.
¿Lassi Duarte? ¿También fue alumna de Lassi Duarte?
Sí, cómo no. Y ella después fue esposa de Aldo Peralta. Ahí se conocieron.
Claro, se conocieron, que fue su esposo, y después tuvieron a sus hijos.
Sí. Que también son los buenos pintores,
sí,
los chicos.
Pedro Peralta.
Pedro.
Bien, esa experiencia con la plástica duró ¿cuánto tiempo? ¿La continuaste en tu vida?
10 años.
Fue en esos momentos, nomás.
Sí, además fui secretaria general de la Asociación Horacio Quiroga, de la que dependía el taller Figari. Ahí trabajamos mucho, invitando a personalidades de acá de Montevideo que no llegaban a Salto espontáneamente.
Claro.
Sino que había que invitarlos, y bueno, y fueron muchos: Ángel Fama y David Dale, bueno, muchísimos escritores, el doctor Carlos María Rama, nos invitábamos siempre a personajes. Leopoldo Novoa fue también invitado, e incluso hizo un mural en las termas de la Arapey, junto a José Chávez, me parece.
Uh-huh.
Sí. Se hicieron cosas muy importantes en Salto. Hubo una movida muy buena en esa época. Y bueno, y no sé, ahora sigue también, porque Salto siempre se destacó por su nivel cultural. Surgieron muchos escritores como Marosa y Hermana, y otros muchísimos que, puedo nombrar a Víctor Silveira, que sigue publicando. Hay muchos.
Inés Ortagaray.
¿Cómo?
Inés Ortagaray también, por ejemplo.
Ah, exacto, sí, sí.
Sí, bueno, sí, son varios.
Hay muchos, sí.
Estoy dando algunos rodeos antes de llegar a la escritura, como te habrás dado cuenta. También me interesa toda esa parte de que fuiste actriz.
También, sí, sí. Trabajé muchos años con la profesora Nidia Arenas, que era argentina, y se radicó en Salto. Y bueno, hicimos muchísimas obras. Todos los años era protagonista, Nidia, la directora, hermana Marosa, hizo en una obra cada una. Hacíamos tres horas por año.
¿En esa época escribías?
No, yo empecé a escribir el año que publiqué el primer libro. Es decir, escribía, pero personalmente no. Y rompí muchas cosas porque no se me parecía que al lado de lo de Marosa, lo mío era menor. Entonces no me gustaba. No me gustaba. Sino estaba totalmente convencida. Y un día le mostré más o menos, tenía armado el libro. Y se lo mostré a Marosa. Y ella me animó muchísimo a publicarlo. E incluso me ayudó económicamente, porque a los principiantes siempre es una obra.
Claro, ese libro era
Los últimos geranios.
Los últimos geranios, que fue, fue el primero.
Que fue el primero, sí. Y bueno, y después seguí. Y no sé, me pareció que salió bien y tuve mucho apoyo. Mucha gente a la presentación, y bueno, después me tuve la feria del libro, que me contrató el intendente, y la tarde el presente Josefina Luit,
ahí va. En los últimos geranios tenemos una serie de relatos. En muchos casos hay, no todos, sobre todo los primeros, hay como mucho umbral, ¿no? En estos relatos, muchas historias de personas que se despiden, de momentos de cambio de estado, de alguna manera, de la muerte, de alguna manera.
Claro, fue un poco dramático, ¿no? Uh-huh. Pero no para asustar al público, ya que lo compren. Porque a la gente no le gusta el dramatismo. Si me pusieran las cosas alegres y está bien, porque la vida es complicada, con muchos problemas. Y bueno, entonces está bien que se lea una literatura más, porque no hay más que te deje el ánimo más, digamos, más tranquilo, ¿no? Pero bueno,
y a ti te motivaban ciertos momentos, ciertos estados en los que vos estabas, eran los que por ahí te llevaban como a indagar un poco más en la escritura.
No, yo siempre de noche, porque yo solo fui notámbula siempre, entonces la noche me inspiraba, y siempre un poco fruto de la memoria, ¿no? De hechos que sucedieron, y yo los adaptaba a un relato. Pero hay otros personales como papá, mamá, mi esposo, que era Ramiro Lacoste, que era libretista de radio y televisión. Y a él también le parecieron muy buenos los cuentos. Y bueno, todo eso me animó a publicar.
Claro. Bueno, me gustaría escucharte con alguno de estos relatos.
Bueno, voy a leer. A mí el que más me gusta es En el lento amanecer. Pero vamos a elegir uno más cortito. El primero que empieza, que comienza el libro, está dirigido a papá. era un ser especialísimo que yo quise mucho. Las estrellas agrupadas simétricamente en el cielo conformaban crucigramas atiborrados de misterio. Papá, como una sombra, abandonó la casa. Su figura largamente sobre el césped de los burros. Al advertirlos, nosotros y los pequeños animales de la estancia nos apresuramos a seguir. Papá, taciturno, casi volaba por el camino de arena. En el primer cruce se detuvo levemente y tomó el sendero de los olivares. La magia de la luna lo envolvía en relámpagos, lo alzaba hacia las copas de los árboles y lo descendía más triste, como si lo llevara cabalgando en su arco. Llegó el granero y luego el establo. Los animales, recostados con los ojos bajos y remotos, alargaron los hocicos y deslizaron un balido blanco lleno de humo. Papá tomó la senda quebrada y angosta que conducía al lagar. La puerta corrediza se abrió lentamente y vimos cómo observaba todo semi-inclinado y al mismo tiempo indiferente. Enseguida traspuso el alumbrado y se dirigió hacia el ombú quebrado por un raso, abierto en dos brazos gigantescos, en cuya fronda seguramente descansaban adormecidas las garzas. El tajamar se levantaba de la tierra con un cortinado finísimo, separando el escenario de la vida y el de la muerte. Detrás, el cerro alto, con la cruz negra casi hundida en el cielo. Papá, que un rodeo, inmediatamente comenzó a escalarlo, deteniéndose rítmicamente sobre los túmulos, coronados por señales casi invisibles. Nosotros quedamos retenidos en el límite, sabiendo que todo era inútil, y allá nos abandonamos. La figura de papá siguió elevándose y se hizo un punto. Un aerolito recorrió el cielo en un instante, y cuando volvimos a mirar, papá había traspuesto el horizonte. Era el 6 de junio de 1970. Nosotros, los animalitos de la casa, también nos desvanecimos. Hicimos pequeñísimas notas de llanto. Ahí terminó.
Es hermoso, realmente es muy poético, ¿no? Y muy hondo. Luego viene uno.
Lo dijiste muy bien, porque siempre que no, pero papá me emocionó. A lo mejor no fue el mejor poema para elegir, pero bueno.
A mí me pareció muy hermoso.
Bueno.
Me gustó mucho también el de la niña y la medusa. Que esto fue en la playa de San Francisco, en Maldonado.
Sí, Maldonado, sí.
Bueno, y acá hay como un recuerdo doméstico también.
¿Cuál?
De la playa.
Ah, sí, claro. Es una playa hermosísima esa.
Y hay una niña y una medusa y bueno.
Claro, era mi hija, porque ahí vimos unas medusas hermosísimas que tenían como una cruz en todo su cuerpo, ¿no?
Sí.
Bien nítida una cruz. Y eso de que los niños siempre las rompen, las maltratan, ¿no? Y a mí me parece que no, que las medusas de acá no son malignas. Entonces, no hay por qué matarlas. Yo siempre hago, en el libro de los abuelos, es todo como hacer conocer los animales para que no se los maltrate. Lo mismo que los corderos, que sacrificar un cordero me parece una acción terrible, ¿no? Pues un animal tan chiquito, tan bondadoso, ¿no? Nosotros criamos cabras y eran hermosísimas y muy tiernas, eran como perritos. Y pues, jugaban con nosotros. Y un cordero es igual. Entonces, me parece que comerlo no es lo correcto.
Bueno, muchos de estos recuerdos, ¿no?, de la chacra están también ahí, ¿no?, muy muy patentes, sí, en este libro, sí, de relatos.
El lento amanecer es uno de los que más me gusta, pero es muy largo, por eso no leí eso. Y fue un hecho, sí, que ocurrió perfectamente, que ocurrió a mi padre, que atravesó un arroyo crecido, lo llevó la corriente, ahí al trabajo.
Sí.
Y logró un ceibo, le extendió una rama y él se aferró y pasó el caballo y él se trepó y el caballo salió y así se salvó.
¡Qué suerte! Sí.
Sí.
Sí. No me había quedado claro que tenía un buen final el cuento, porque me pareció que terminaba más dramático.
Sí, en el libro más dramático, pero la verdad que tuvo un buen final.
Sí. ¿Cómo juega la ficción ahí en lo que escribís? O sea, ¿hay una mezcla de lo que recordás y otras cosas que preferís inventar?
Siempre, viste, tenés que poner otra cosa diferente, ¿no? No puede ser solo lo que recordás del hecho, ¿no? Me parece que no, el público que lo lea no tiene por qué sufrir todo lo que puede haber sufrido yo en los hechos sucedidos. Por eso que hay que adornarlo un poco para expresarlo, pero que no calcine tanto a los lectores.
Claro. Bueno, has escrito otros libros, como Josephine Lanuit, has escrito poesía y también has escrito para niños.
Sí, el libro de los abuelos son dos loritos, una pareja de loritos, y que cuando se dan muchos hechos y luego van a visitar a los padres a Paraguay, termina así. No sé si tú lo conoces al libro.
Sí.
He visto que ahí, me despido con el viaje de ellos, ¿no? De los abuelitos. Porque casa mi abuelo siempre tenía un gran, un papagayo. Y que vivían en un árbol inmenso. Y siempre estaba un poco ahí mirándolo como gestuaba cuando iban. Bueno, eso me quedó un poco. Y como es claro, nosotros en las quintas donde vivíamos, en la infancia y en la primera juventud, observábamos mucho todos los animales. Entonces, por eso que los maquedé ese libro Nido de los Abuelos. Es todo un pasaje de distintos animalitos, ¿no? Y de los que ellos sufren y la gente no sabe y los maltrata o los matan, que no hay por qué. Un poco quise hacer trascender eso, ¿no?
Claro.
Que también hay que respetarlos.
Bueno, la quinta fue como un poco como un paraíso perdido, ¿no? De alguna manera, tanto para vos como para Marosa también, ¿no? Que
sí,
un lugar
sí,
al que volver y reelaborar y traer a la vida de alguna manera.
Claro, yo no me atreví a ir a ninguna de las dos quintas que había, una de nosotros, de los abuelos. así después de haberme ido de Salto. Pero Marosa fue y quedó muy triste, me dijo que más vale que me hubiera ido. Pero yo en uno de los libros pongo una visita, porque Roberto Chavarrón visitó la Quinta de los Abuelos y quedaba solamente una palmera. Habían destruido la casa, solamente para hacer otra, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, un poco de desolación. Entonces, yo preferimos ir de mantener el recuerdo y a Rosa fue a la escuela que fuimos las dos, al comienzo de nuestra etapa escolar.
Uh-huh.
Y ahora es una escuela hermosísima. Me han mandado las fotos a Alberto Viluz, que es amigo mío.
Uh-huh.
También es un historiador muy bueno, un sal de Salto.
La escuela número 13, ¿no?
La escuela número 13, sí. Exacto. Y bueno, y es maravillosa, una escuela de primera categoría. Y nosotros cuando íbamos, eran dos saloncitos o tres. Era todo muy, muy, muy minúsculo, ¿no?
Chiquito.
Sí.
Qué bárbaro. Estuve en esa escuela, es muy linda, sí, muy, muy linda.
Está preciosa,
preciosa,
¿no?
Sí.
Sí.
Es muy linda toda esa zona de Quintas. Y bueno, y la verdad que muy disfrutable también leer tu libro, esta publicación de los últimos geranios, en que, bueno, nos encontramos con tu voz propia, que es muy hermosa, distinta a la de Marosa, pero claro, tienen esa cosa del origen que aparece, ¿no? Y que uno claramente identifica. Pero bueno, pero tiene también un estilo muy, muy diferente. Es como otra cosa y realmente, bueno, muy disfrutable también.
Bueno, muchas gracias.
Así que bueno, Nidia, los últimos geranios, tembramos a tapa también de Lucía Boiani, con estos geranios un poco extraños. Pero bueno, la verdad que está buenísimo. Y bueno, son relatos breves que van evocando distintas vivencias de personas y momentos que bueno, que sucedieron hace mucho tiempo de alguna manera. O tienen que ver con una historia que surge hace mucho tiempo.
Y yo qué sé.
No algunos sé, sí, otros sí. No, capaz.
Sí, es así. Otros son todos imaginación y bueno... cosas que no sucedieron, pero bueno, que la imaginación las hace suceder.
Claro. Excelente. Nidia, muchísimas gracias.
No, al contrario, Malena, te agradezco muchísimo que me pongas en contacto con el público de esta forma. Y bueno, y espero que se venda listo.
Sí, sí, seguramente. Bueno.
¿Sabes qué? Deberían enviarlo a Salto también.
Yo creo que sí, que tiene que llegar a Salto, por supuesto. Por
seguro.
Supuesto.
Bueno, muchísimas
bueno,
gracias, Marina.
Muchas gracias,
bueno,
a ti.
Tú verás lo que se puede transmitir, ¿no? Después se va a leerlo, ¿no?
Sí. Buenísimo. Bueno, te mando un beso grande y bueno.
Igualmente, Marina, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.